Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Episodio que, después de un año haciendo este podcast de cine y series que tanto queremos y habiendo llegado a justo los 60 episodios, decidimos darle comienzo a nuestra segunda temporada. Para eso estoy acá con Ernie.
Hola, sí, ¿qué tal?
Y estoy acá con Gaby.
¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien?
Todo bien, acá andamos. Un día medio horrible. ¿Tan horrible como de lo que vamos a hablar hoy?
No. No es horrible.
¿No es horrible?
No sé.
Tiene lo suyo.
Vamos a hablar hoy de una película que empezó a tener un poco más de discusión de vuelta, porque es una película de del año 2003, que con el estreno que se viene ahora de Disaster Artist, la última película dirigida por James Franco, basado en la historia de este personaje del que vamos a hablar hoy, que es The Room.
El Tommy de la gente.
Dirigida por Tommy Wiseau. Lo que sí quería saber es si ustedes ya conocían la película o si fue más que nada a partir del tráiler que sacó James Franco.
Yo la había escuchado nombrar, pero como muy vagamente. Y después dije, esta es esa que había escuchado cuando salió todo esto de Wizard del Artist. Pero
a mí me gustaba ver todos videos de ranking y esas cosas. Y alguna vez me encontré con esos rankings de... Sí, qué raro. Esos rankings de... las peores películas y todo eso, y me encontré con The Room, y después empecé a ver como pequeñas partes de la película, esas partes quizás las más bizarras o las más graciosas, para considerarlo de esa forma, pero después, al ver la película entera, es como otra cosa, te das cuenta del nivel de locura y de... no sé si desconocimiento, pero sí de hacer lo que se te cante, ¿viste? Sin pensar en detalles técnicos ni nada. Y quedó, bueno, esa cosa. Yo no coincido con que sea tan mala que es buena. Nunca creí en esa frase yo. Es tan mala que es buena. Ustedes no sé cómo lo ven, porque es medio rara decirlo de esa forma.
¿Y cómo dirías?
O sea, diría que es mala la película.
Claro, es mala.
Es mala.
El tema está en realidad, claro, no es una de esas películas que están mal. Yo tampoco creo en el concepto de tan mala que es buena. Sí que uno le da cariño, es otra cosa. Uh-huh. O sea, que la disfrute por motivos que no tendría que estar disfrutándola es otra cosa. Pero es raro que decir es tan mala que es buena, porque sí, es muy mala la película. O sea,
lo leo porque hay muchos que lo definen de esa manera.
No, decís, sí. No.
Pasa que es consumo irónico.
Es un consumo irónico, digo. La gente, es verdad, hay una realidad y es que aunque no parezca...
Se vuelve una maravilla en el consumo irónico.
Sí,
digamos.
Sí, en el consumo irónico es de lo mejor. De hecho, hay gente que paga todavía la entrada para ir a verla de trasnoche y yo es como iría. Un evento. Sí, obviamente yo iría. Pero van a reírse la película. Digo, claro. No...
Eso habla un poco también mal de nosotros como espectadores, me parece. Porque... no digo que no cause gracia la película, pero ya sabiendo que es mala y regodearte en el que es mala y seguir riéndote por siempre y jajaja, no sé, ya igual se transformó en una película de culto, pero más allá de eso, creo que el principio, no sé, qué sé yo, es natural también, es muy mala.
Yo cuando veo eso de las comunidades que se conforman por detrás de una película o de un producto así, o sea, bizarro podría decirse, y que genera esta cuestión, yo... me limito un poco a decir es sincero el movimiento que se genera, digamos, o es una cuestión de moda.
Claro.
Me parece que hay mucho detrás de The Room de eso de la moda, de gente que dice, che, nos juntamos en tal pueblo porque van a estar pasando tal película que van a justamente The Room y vamos a llevar cucharas, porque es una de las cosas que pasan, tiran cucharas en la exhibición, es una cosa rarísima.
Claro.
Pero hacen eso, entonces se conforma como una moda que vos decís, ay, no sé si me da, digamos, para meterme en la misma vorágine.
Hay una, yo quiero sumar algo a todo esto, y es que a partir de ciertas cosas, Tommy Wiseau, este personaje tan querible y extraño.
¿Cómo se
Wiseau
dice?
Wiseau.
Como personaje.
Wiseau. Yo lo leí en, lo escuché en Estados Unidos y dice Wiseau.
Wiseau, yo he escuchado que lo han presentado como Tommy Wiseau.
Bueno.
Pero bueno, no importa.
Wiseau.
Dale, todo digámoslo de una forma diferente. Lo que quería sumar, y volviendo al tema, es que tiene la particularidad de que él después se justificó diciendo que la película tenía esa intención de ser así.
Sí, bueno.
Digamos. Entonces, pero eso también habla de lo extraño que es él como personaje y también permitiendo que la gente...
¿Pero qué va a decir?
Pueda reírse la película. Es que está bien, ¿qué puede decir él? Pero digo, nosotros que estamos hablando, él muy probablemente sigue ganando con su película, si es que la siguen presentando, obviamente. Y entonces a lo que voy es, de esa manera, él también está como reproduciendo ese consumo irónico de ella.
Sí.
Haciéndose cargo como diciendo que es su intención haber generado eso.
El tema es que Tommy la quería pegar con la película. No importaba, me parece que al final no importa por qué la quiere pegar. El chabón la quería pegar en Hollywood o de alguna forma quería hacer salir del fracaso y ser exitoso en algo. Y le salió el tiro por la culata y lo consiguió de otra manera, digamos. Y a otra escala quizás, pero lo consiguió. Entonces me parece que su objetivo lo cumplió. Ahora que la película...
No le debe haber gustado para nada sentarse en la butaca y ver cómo todos la bardeaban en la película.
No, me imagino que no.
No era lo que él buscaba.
No.
Por eso.
No, pero es como decir, hay que sacar algo positivo de todo esto y bueno, la gente está reaccionando. Por lo menos lo que hace es que la gente reacciona ante una película.
De hecho, aunque no parezca.
Eso siempre es para celebrar. Como que una película te provoque algo y no te deje indiferente, eso está bueno, aunque sea una mierda la película.
Sí, de hecho, aunque no parezca... Después de la película, no sé si ha dirigido, creo que hace poco dirigió una serie de 6 capítulos en Hulu, creo, o en Amazon, en uno de los dos IMDb. De los dos portales le habían comprado como para hacer una serie chica.
Siguió actuando
en películas también de clase B, digamos, pero actuó. Entonces, creo que su sueño también siempre fue más ser actor que director.
Yo no sé si tenía sueños, loco. Es que era raro, Tommy. Como que tenía que hacer algo, tenía mucha plata e hizo
que
eso.
Que nadie sabe dónde salió la plata.
Es un ser muy
nadie
raro.
Sabe de dónde salió la plata que él tiene para hacer las películas.
Dicen que el loco vendía ropa y que la podía llegar a vender a Europa, por ejemplo.
Pero como diseñador, ¿no?
No. Obviamente eso le venía desde alguna de esas fuentes que él tenía, que le al cual le compraba la ropa seguramente más barata y después le vendía cara y la llevaba a otros países incluso. Porque el loco dice siempre que es un misterio la vida de él. Mucho
sí, sí,
misterio,
o sea, digo, es un tipo que sigue vivo y nadie sabe nada, digamos. Solo sus apariciones públicas y...
Sí, y dice, encima él cuando le preguntan de dónde es, él dice que es de Estados Unidos, que es de Nueva Orleans. Y en realidad no, es polaco él. Teóricamente ha nacido en Poznan, Polonia. Y digamos, hay como una cuestión también detrás de lo que genera, cómo consiguió esa plata, de dónde la sacaste. No, cosa que nunca responde, y él mismo genera ese misterio. Creo que se alimenta ese hermoso personaje que se ha creado en su vida, que es más persona que personaje, digamos. Así como lo ves actuando en The Room, es en la vida real, te queda toda la sensación de que pasa eso.
Sí, es muy loco. Es un personaje que tiene presente, pero no tiene ni futuro ni pasado, me da la sensación, ¿no?
Uh-huh.
Porque uno lo ve cuando aparece y cuando no aparece, ¿no?
Totalmente.
Y creo que The Room capaz es su única marca que quedó en algo de su historia. Pero es un personaje que no tiene futuro, no tiene pasado y solo tiene pequeños momentos en el presente cuando aparece. Y después aparece. Es muy raro. Pero sí, tiene mucho
también...
misterio él y a la vez creo que se plasma también en la película. Queda toda esta cosa, no sé, yo la veía y tiene un ambiente raro, o sea, te transmite una cosa
es
rara.
Es pedorra.
retando que sea mala,
es pedorra. Lo que pasa es que si vos la ves sin saber la historia de Tommy, es una película mala. Vos porque sabés que Tommy es raro. Pero si no tuvieses ese dato, sería como un tipo que... Es como un Uwe Boll, no sé si lo conocían. Que es como un director alemán, creo. Que quería hacer películas y él pensaba que era lo mejor del universo. Y es una bosta. Lo que
quería hacer películas de videojuegos.
Sí, bueno, es medio ese caso, en realidad. Pero Tommy sin el querer ser, sino como Tommy... Querer pertenecer. Tommy no quería ser, sino pertenecer a ese mundillo hollywoodense. Y bueno, por eso también... Es sincera de Rumel lo que quiso ser él. Eso está bueno también. Qué sé yo, él quiso ser eso.
También te da la sensación de que si no hubiera estado al lado un tipo como Greg Sestero, que después hizo amigo, que es el que hace de Mark en la película, capaz que no tenía ese impulso por hacer la película. Es como que se acompañaron y se complementaron mutuamente para sacar el producto adelante, viendo de que Hollywood no está dando oportunidades para tipos como ellos y de que era tal vez la chance de ellos mismos buscar la oportunidad de hacer una película.
No, obvio, seguramente.
Le salió, digamos. Con 6 millones que pagaron la película, teóricamente, no sé de dónde sacaron, y que recaudó en Estados Unidos, en el estreno, $1,800, nada más. Y a nivel mundial, hasta junio del 2012, había registrado cerca de 10 millones. 10
Para.
Millones de recaudación.
¿Cómo tanto?
Sí. 9.6.
Desde el 2012.
Un montón.
hasta el 2012.
Hasta el 2012, o sea, del 2003 hasta el 2012 recaudó eso.
Claro, casi.
Y ahora debe estar, recaudando el triple de lo que hacía en ese momento.
Sí, ahora con Disaster Artist debe estar on fire, digamos.
Y sin contar, aparte, sin contar la parte de los alquileres, que eso también, más de 3 millones de, a nivel mundial en alquileres. Una cosa de loco. Y que, bueno, sin duda lo
ayudó fue un exitazo la película.
A mantenerse un poco. Sí, para él es un exitazo.
Redondísimo.
Duplicaste el presupuesto de la película en ganancia.
Un aplauso para Tommy. 12 años. ¿De qué nos reímos de Tommy?
La verdad que sí. Un genio. un genio con todas las letras y un tipo bizarrísimo. Les recomiendo que vean las entrevistas que he dado en los últimos días en esto de la gira de Disaster Artist. Porque te dan ganas de decir, ah, no, por favor, póngale algo para que se active un poco. Porque está como mosquita.
No, no, es un tipo que... Yo tengo la teoría de que... se dije a los chicos, pero para mí hay algo de drogas ahí en el medio. Que
nadie va a reconocer.
Que nadie lo va a reconocer, pero para mí el tipo o le da los ansiolíticos de una manera muy fuerte o... Algo hay ahí. Algo tiene. Está en Júpiter.
Se quemó
o
eso, los 80.
O
eso. ¿Qué?
Claro, es un reptiliano.
Ah, claro, puede ser.
O sí, un Illuminati. No sé qué es todavía, pero me parece que Tommy está como en un estado diferente al de nosotros. Por eso es raro. No sé si es un genio.
Me gustó la teoría que sea un reptiliano.
Sí, es un reptiliano. Le sacás eso. Se llama re musculoso, rarísimo.
Sí, eso es re loco.
No.
Puesto.
Y el pelo largo. No se lo corta, no lo tiene siempre.
Bueno, para mí, Tommy tendría que ser la remake del Cuervo.
Totalmente.
Está hecho para ser el Cuervo.
Sí, para esas pelis así.
Ojo. Yo creo que.
Yo lo quiero ver en una Mad Max. Ver en una Mad Max también.
Me vuelvo loco. Immortan Tommy. Me vuelvo loco.
Es muy de Mad Max el chabón.
Me vuelvo loco. Todo tuneado, tipo. No. Dale, Miller.
Ya está.
Posta que sería un muy buen villano. Bueno. Medio Loki también tiene. Algo de...
Sí.
Y quizá mejor que en Thor Ragnarok. Está, ¿eh? ¡Ah! Bueno. Ya sigamos.
No, bueno, pasamos a la parte de...
Pará, vamos a decir algo. Con Guido vimos de Disaster Artist, pero estamos tratando de esquivarle
la tangente.
Lo que sí, cuando se estrene, vayan a verla porque es un golazo.
Capaz
sí,
hacemos, capaz no.
Sí, cómo no vamos a hacer.
¿Vamos a hacer?
Sí, de Disaster Artist, sí, además mucha gente.
Además, por eso es una peli que Gaby sí quiere ver, claro, y está esperando, pobre.
Hace mucho.
Pobre Gaby.
Bueno, pero nosotros fuimos al Festival de Mar del Plata y el señorito no. Bueno, no importa, después lo hablaremos con la psicóloga.
Bueno, ahora vamos a la parte. Hablemos un poco de la historia ya, nos metemos en la película.
Sí, vamos a ver.
Así que ahora vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ahora sí podemos hablar tranquilamente sobre la película. Me sorprendió que la película durara larguísima, 90 minutos.
Sí, muy larga. Para mí.
Es larga. Y vos decís, ¿cómo llegó a los 90 minutos? No lo sé.
Sí, con escenas que son impresionantes.
Son retazos tras retazos.
Ustedes vieron, ahora estoy salteando un poco, pero quiero hablar de esto porque me traumó. Hay muchas escenas de sexo en la película, todas con una canción pop, para musicalizar, pero hay la segunda, que es cuando garchan ellos de vuelta.
Es la misma que la primera.
Sí. Y usaron planos que no habían usado algún otro plano, pero es la misma.
Y algunos sí usaron los mismos.
El final es igual.
¿Y no vieron que hay una escena, que hay un plano que parece que se está agarchando la panza de la mina?
Sí,
que está como re arriba el chabón.
Sí.
No, la película es increíble.
Y esos ruidos de fondo que
los ruidos.
Sí, en momentos que nada que ver.
Es muy Emanuel. La trama es muy de película porno, erótica de
TFZ.
Claro, de las 12 de la noche.
De film son.
Pero es, o sea, la trama sería sería el vecinito medio que le quiere dar a los dos, que no sabe qué pilo toca.
Me gusta verlos.
No.
Pará. No, yo hay cada cosa. Primera escena, primera que noto.
Es excelente.
El personaje Denny. En un momento ves que supuestamente hay un decorado que tienen como esas frutas de decoración. Las frutas eran posta. Y en un momento Denny agarra la supuesta fruta de Corea y se la empieza a comer.
Después que ellos suben.
Pero lo dejan abajo.
Aparte.
La primera. Sí.
Rarísimo. Bueno, nos vamos.
Pues no, pará. Encima dice esto. Encima, primero Johnny dice: quiero ir a acostarme. Y Denny le dice: quiero ir con vos.
Sí.
Y después la mina dice: yo creo que tengo que subir con él o algo así.
Y él dice, usted me está diciendo como que me vaya, ¿no? Como que sí, le dicen. Sí, obvio, hermano. Qué raro. Y después sube, se manda igual. Y en el medio ahí con las almohadas jugando. No, muy raro todo. Muy raro.
I love you watching, guys.
Sí.
El loco, El loco tiene 26 años, claro, cuando filmó la película.
Se nota, aparte. Sí, no, se nota.
Muchísimo.
Se nota.
Es un enano nomás.
No, no, no. Es increíble. La primera escena es increíble. Encima no entendés qué estás viendo con la primera escena.
Yo no, no.
Ya hay,
oh, hi, babe.
Estallaba de risa.
Encima la actuación de él, tipo con el jajaja. Ja, ja. Eso ja, ja, es como el jajaja. Ja, ja, ja. Es lo mejor que tiene. Y creo que le sacamos eso. Y le sacamos los diálogos que ya iremos recordando en toda la película.
Ay, los diálogos, por Dios.
Él es mi mejor amigo.
No, no,
Johnny
no.
Es mi mejor amigo, creo que lo dicen 40.000 veces. Y creo que hay una necesidad de que tiene Tommy en el guión que hable constantemente de él. O sea, está como eso, de que constante. O sea, si bien bueno, Johnny es el protagonista,
Sí. Bueno, es como, pero a mí los diálogos que me mataron son los de la madre de.
No, tremendo.
Ella, que dice todo, lo dice todo. Pero te encima, no sé si les pasaba, pero los personajes se contradicen mientras están hablando,
sí,
todo el tiempo. O sea, están diciendo, no, pero yo no te quise, como, yo estoy diciendo que él es bueno, pero en realidad antes le había dicho, no, no lo amo más, pero sí lo sigo amando, y tiene una cosa, un mambo en la cabeza de los personajes que no se entiende tampoco.
Sí, sí, es muy particular.
Y después la vieja que entra y lo único que hace es sentarse en el living e irse. Hablar e irse.
Y le da un beso con la nariz, le toca la nariz y toda la
Pero
vez
los personajes
igual.
Entran, se hablan y se van. O sí. Dejan la puerta abierta, sí. Siempre también.
Otra cosa, para otra cosa, y ya después nos metemos los primeros planos con esos paisajes.
Sí, te
y cómo la tiene
de Woody Allen.
Sí, sí, cómo la tiene con el tranvía. Tommy Wiseau tiene una obsesión con los tranvías, eso quedó claro.
Pasa que
y es genial. Historia de Tim Wiseau. Tommy Wiseau. Dirigida por Tommy Wiseau. Protagonizada por Tommy Wiseau.
Todo.
Es la música de
la música
es romántica.
Ay, Dios.
Pero es épica también. Tiene como violín.
La música
tiene
es
como
sí,
trombones.
Parece de telenovela de Pasión de Gavilanes la música. Es increíble. Pasa que la película es medio una telenovela.
Sí,
es un
sí.
Capítulo
no
con el Señor de los Anillos.
Claro.
Eso, la
igual
música.
Igual el leitmotiv. El leitmotiv te lo recordás. Tiene un leitmotiv que te lo acabas todo el tiempo.
Es que es la misma canción igual a veces.
Claro, la misma canción todo el tiempo. Todo muy Hallmark, es increíble. Muy es increíble. Yo esperaba que en algún momento entre uno y se ponga en pija, tipo película porno. Porque estaba todo puesto para que.
Es que yo creo que las actuaciones parecían de película.
Sí, estaba
viendo. O sea, era una película porno sin sexo.
Porque aparte le muestran las tetas a ella. O sea, como muy de
no, pero
de Manuel.
Hay cosas muy. Eso, hay un momento que tipo. Está la mina con el amigo, con Mark. Y le dice, tengo calor. Y se saca un suéter, ¿me entendés? Tipo, tiene un suéter a todo. No es que se saca el vestido, se saca un suéter. Le dice, ¿te molesta? No, mirá si me va a molestar sacarme un suéter.
Le pone, cuando le regala el vestido a Lisa, sí, le dice, oh, wow, you look so sexy, Lisa. Le dice, te ves tan sexy.
Pará. Y en la escena de sexo que le empieza a tirar las hojitas.
La rosa. Por eso la segunda vez que Garchan hace lo mismo con la rosa.
Y después termina. Y después iban, agarran el mismo plano cuando él se despierta,
sí,
y empieza a sonar, pero lo agarran antes.
Y corta.
Y agarra y empieza a oler la rosa.
Sí. Aparte, todo es incómodo y te hace pensar.
No,
si pará.
Y cuando se levanta y se va y le deja la rosa al lado, como diciendo, Tommy was here. O sea, como una cosa.
En su propia casa.
Claro. Se va con todo lo. Se pincha todo la mina. O sea,
sí,
tiene una rosa.
Yo lo que digo es que parece como que no tuviera idea de cómo funciona.
No tiene idea cómo funciona.
No tiene idea.
No el cine, pero yo digo en sí las relaciones. No sabe relacionarse con la gente, incluso él. Se escribe un personaje
que
es totalmente incómodo.
Pero
digamos,
es un personaje que es él. Nadie sabe qué trabaja. O sea, digo, es como que es raro el trabajo de él, hasta mismo en la película.
Y se frustra porque no le dan no lo. ¿Cómo se llama?
No lo ascienden.
Y dice, no, y la madre le dice, pero es un buen tipo, te da estabilidad económica. Pero si no lo hacen ascender, ¿cómo es que tiene estabilidad económica? Vive en una casa que es un 2x2. Es muy raro todo. La madre con cáncer y que queda ahí lo de con cáncer.
Nunca concluye.
Nunca, no.
Tengo cáncer, hija. Vinieron los
encima, re normal. Re normal.
Bueno,
dice
mamá,
bueno, cuídate, le dice ella.
Todo que te va a salir cuidarte, bien. Y dice, sí, estoy seguro que va a salir bien. Y después dice, estuvieron hablando de mí. Mi ex marido estuvo hablando de mí. Es un delirio.
Ay, Dios santo.
Organicemos un poco igual,
sí,
porque
perdón,
es como
pero
todo. Vamos igual a la base de la trama para poder analizarla. La base de la trama supuestamente es una persona llamada. Bueno, vamos a analizar lo que nos dejó la película. Trata sobre una persona llamada Johnny que tiene muchos amigos. Tiene un trabajo estable.
Algunos de ellos no sabemos el nombre todavía.
No sabemos el nombre de alguno. Algunos aparecen al final y no los presentaron nunca. Pero bueno, la cuestión es que está de novio, está en pareja hace 6 años con una chica llamada Lisa, se está por casar en un mes. Y bueno, la cuestión es que todo empieza a partir
del mes
de
más eterno de la historia.
El mes más eterno
siempre,
de la historia.
Siempre es un mes.
Que, bueno, el tema todo empieza cuando Lisa plantea que lo deja de amar y se enamora de Mark. Después, esa es la historia principal. Ahora, lo que pasa alrededor...
Es la historia
es eso.
Es rarísima.
Es una historia sobre Lisa, vamos a decirlo de esa forma.
Es que la protagonista Lisa... es Lisa.
Y sus contradicciones constantes.
La protagonista es Lisa y es claramente... Todas las escenas están ella. Él no está tanto en la película.
No.
O sea, el personaje de él está, pero no es el... Encima es como el antagonista. En algún momento es el malo, como... Va a venir... Qué raro todo. Es raro.
Es una peli muy, muy rara. Que además no sabes por dónde entrarle para hablar. Digo, creo que me está pasando un poco de esto.
No, claro, la trama es esa. Y sí... Con dudas te lo digo igual.
O sea, el tema es que también entre medio hay una cuestión de amistad, claramente. Hay un personaje que es el tercero en discordia que no quiere engañar a su amigo, pero aún así lo engaña. O sea, sin ningún tipo de
resistencia. No, no claro lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Y le entra igual.
Bueno, está bien.
Y después le dice, ¿qué me hiciste?
¿Qué me hiciste? Le dice, es tu culpa, le dice después. ¿Qué? ¿Qué dice, señor? Cállese.
Es una película que creo que tiene un tinte sin quererlo muy machista, digamos.
Sí, es muy machista. Sí,
tiene unos diálogos muy fuertes cuando... Sobre todo, viste que siempre llegan y la conversación en todos los diálogos, por lo menos de los hombres, son cuatro hombres que hablan y dicen... Las chicas son un quilombo, ¿eh? Tipo, todos los diálogos empiezan así.
El psicólogo que tiene menos psicólogo que...
Y a mí lo que me encanta es... Nos estás intentando analizar... No. Bueno, ¿qué les pasa? No, me pasa esto, ¿viste? Que como
bueno, y hay momentos en los que los diálogos no tienen nada que ver con lo que venía sucediendo antes. O sea, como no, que en el medio gira la conversación hacia otro lado que...
Oh, hay una escena genial que la quiero nombrar antes que me olvide, que es la de la cafetería. La que van Johnny y Mark a tomar un café. Y bueno, la cuestión es que se sientan y... se sientan 2 segundos. Mark le dice, tengo muchos problemas con las mujeres, qué sé yo. Después en un momento le pregunta, ¿y vos cómo estás? Y Johnny le dice, no, es que no me ascienden en mi trabajo, qué sé yo. Y dice, no quiero hablar de eso. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo está tu vida sexual? Y le dice Johnny, y Mark le dice, no, pero no sé, qué sé yo. Johnny se levanta y le dice, me tengo que ir. ¿En serio? Sí, me tengo que ir, chau. Y se va.
Pero eso lo hacen todos los personajes, la madre también. Dice, para, hija, me tengo que ir, de repente.
No, pará, hay un momento que dice, vamos a tu casa. Y van a la casa de Lisa... Se sientan
¿sí?
Y la madre le dice, me tengo que ir.
Sí, qué cansada estoy de comprar, le dice. Una cosa así.
Bueno, eso es otro de las señas que está en la película y lo que dijeron anteriormente de que es una película muy machista en su forma de ser. Y creo que es porque Tommy también en parte es machista o no conoce a las mujeres o se basó siempre en estereotipos.
Hay un bromance ahí con Mark zarpado igual.
También, sí. Bueno, eso es, hay que destacarlo, digamos, me parece. Eso es como...
Es como que importante. Si la película estuviese escrita para él, digamos, y está todo esto de...
El tema es que creo que es todos raro. Los personajes son él.
Todos los personajes. Es que es así.
Incluso Lisa. Sí. Lisa en un momento... Lisa le dice a él en un momento, ¿qué no conoces a las mujeres? Dice, cambiamos de parecer todo el tiempo. Y vos decís, ¿lo estás diciendo vos o lo estás diciendo ella?
Sí.
Como que es raro, ¿viste? Vos
sí,
decís,
sí, sí.
Él escribe todos los personajes. Lo que pasa con el psicólogo, que el psicólogo le dice, no nos vengas a analizar, no vengas a jugar el psicólogo con nosotros. Y antes le dijo, aconsejame, sos psicólogo, le dice. Eso es fantástico. No se puede creer.
Esquizofrénico que ese es el chabón.
No,
es...
sí.
No, otra. Yo creo que arranca como una película incluso machista, porque tenés 3 escenas de sexo en 25 minutos.
Sí.
Y voy a decir, hay 4 o 5,
encima a lo largo de la película. Las que está él son las que le importan nada más. Al otro lo filma re sin ganas, digamos. Cuando Mark no, se claro. garcha a coso, como que da lo mismo. Pero él sí, a él, le gusta, él le gusta que se. Bueno, y cuando se levanta y se le ve el culito, es zarpado. El chabón que es como que él quiere brillar todo el tiempo, pero a su vez como que, no sé, es rarísimo.
Es muy, sí.
¿Qué cosa?
Otra que me estoy acordando es la escena que le prestan Lisa y Johnny le prestan la casa a los amigos.
Yo no entendía nada.
Y de repente están comiendo, los dos amigos que van a estudiar, están comiendo chocolate y dice, el chocolate es un afrodisíaco. Y empiezan a compartir chocolate. En un momento la mina empieza a bajar y la cara del chabón.
Sí.
Las caras que empieza a hacer el chabón.
La boca. Sí. Rarísimo. Y aparte después está el momento en que él cuenta esto como una anécdota a Johnny y le dice, no sabes porque me olvidé el calzoncillo. Entonces le cuenta la cosa de vuelta y Mark le dice, ¡ja, ja, ja! Qué loco, le dice. Y después dice, vamos a jugar al
fútbol.
¿Al coso? No,
tiene
sentido.
Se ponen a jugar al fútbol tres tipos, después llega Mark, encima quedan todos fuera de plano.
No, y uno que le dice, no, yo no tengo ganas de jugar.
Empuja,
y
de repente lo empuja.
No, pero eso después. Eso cuando están de traje, que se cae.
No, cuando se cae es antes, en la otra parte, cuando le cuenta esa historia.
No, primero empiezan a jugar en el patio.
Bueno, pero cuando están de traje no
es que se cae. Lo golpea y se cae, que
sí,
Mark se golpea. ¿Quién es el que se golpea? El psicólogo. El rubio.
El rubio
que está en la casa en un momento, responde mal Mark y lo golpea y se cae arriba. Un montón de tacho de basura y es tipo,
pero,
bueno,
¿ustedes se dan cuenta que estamos diciéndole el rubio, el psicólogo y todo eso porque no tienen nombre?
No
sabemos cómo identificar.
No, es una locura.
No. Eso sí, vas a IMDb y te aparecen todos los nombres. Bueno, decir, pero ¿cuándo lo nombraron en la película? En ningún momento. Y están en los títulos incluso.
Después hay un amigo que no sabemos si es de Lisa o de Johnny, que está al final de la película.
El moralista. El que le dice, ¿qué estás haciendo?
Pero él deja en claro que es amigo de los dos. Y dice, soy amigo de los dos, ¿qué querés hacer con él? Lo vas a lastimar. Y entonces decís, ¿y vos quién sos, pibe? ¿De dónde viniste? Apareció una fiesta de repente.
Ay, hay una escena que están todos al final y que se miran con caras raras y yo pensaba, esto están mirando y diciendo, ¿qué estamos haciendo en esta película?
Sí, yo creo, hay un par de escenas que para mí son muy así,
pero esa es como muy muy meta, digamos, como que simboliza todo el rol del actor dentro de la película. Creo que ellos ni siquiera sabían lo que estaban haciendo.
Yo creo que cuando vos ves la película, y también el que lo debe ver de esa forma, dice, estoy viendo una obra de teatro, básicamente una muy mala obra de teatro que se da en un entorno muy pequeño, digamos, y que los personajes todo el tiempo entren y salen, a veces se corta la luz, a veces sale todo. Entonces vos lo tenés que ver de esa forma para decir cómo piensa en su mente Tommy Wiseau, porque él era actor de teatro incluso, dice ser
bueno,
actor
sí.
de teatro.
Bueno,
pero la piensa de esa manera, digamos, a la película, me parece. No tiene esa
Para mí ni la piensa. Yo creo que diga, para mí no está pensado nada. Él hace, digamos, hace porque lo tiene que hacer.
Claro.
No hay intención atrás, me parece. No se arriba con intención ni en pedo. Me parece que tenía que hacer algo y lo hizo.
El tema de Denny con el narco.
No, lo del narco.
Entra a la terraza, pero de repente no, puede subir vieja, a la terraza cuando la eso vieja es una intención de entrar supuestamente por departamento.
Sí.
Eso es una cosa rarísima.
Rarísimo. Y el momento que la vieja le empieza, creo que es la mejor, a mí la escena que más me gusta.
Shut up, you're not my mom.
Sí, que se le empieza a decir todo. No, ¿cómo hay que decirle a este tipo? Está de droga. Y la empieza a bardear la vieja como si fuese el nieto. Y el todo le dice, no, pará. No, sí, hay que decirle. Y sigue la vieja envalentonadísima con él. Esa escena es increíble. Creo que es mi escena favorita.
Y después lo que más me da risa es que cuando le dice un problema con drogas. ¿Qué drogas? ¿Qué drogas? ¡Unas! Por favor, ¿qué drogas? No importa, las tenías que pagar. ¿Pero cuál
que
es?
Se pone a llorar. ¿Unas? ¿Cuál crimen? Como si estuviesen matando al hijo adelante.
¿Cómo se lo llevan al tipo?
Y después se lo llevan y lo dejan ir.
Lo dejan ir. Pará, y el chavo le dice, no, y Denny le dice a Lisa, no te preocupes, ya va a estar en la cárcel.
Y la vieja, pará.
En la cárcel y después a los 5 segundos sube.
Y Lisa después le dice a la madre, déjalo, se equivocó. O algo así como...
No sabés quién es el bueno, quién es el malo.
No. Hay mucho de eso. Otra, la madre para mí lo que tiene es que
la
tiene
los
mayores diálogos contradictorios.
Sí.
Sí, Lisa, pero Lisa sobre todo los diálogos entre ellos, ¿no? Pero hay uno que le está que la madre de Lisa la está criticando a su hija por no querer casarse con Johnny, restando que era un pibe adorable y qué sé yo, y le dice...
re adorable, no sabes.
Sí, adorable. Y lo peor de todo es que después dice, no, porque tu papá, mi primer marido, dice, que no le dices tu papá, ¿viste?
Sí.
Mi primer marido me mantuvo re bien no sé cuánto tiempo. Y le dice, pero mamá, ¿cómo puedes hablar así de mi papá? No quiero hablar de eso. Hay como mucho de no quiero hablar de eso y como forma de cortar conversaciones muy, muy zarpadas.
Una de mis escenas favoritas y define mucho el papel de Lisa, Porque Lisa, no nos olvidemos, es una yegua en cierto punto, porque para separarse de él, miente que la faja. O sea, es
jodida. Zarpado. Dos veces encima de la base. Pero todo el mundo se lo cuenta.
Claro, pero al primero encontrárselo... al primero encontrárselo, parece que es a Johnny, porque es el primero que sube diciendo que es la famosa escena de... No,
¿cómo?
La famosa escena de... I did not hit her. ¿No le cuenta primero a Mark?
Sí, él cuando hable, sí, cuando hable Mark. Es Mark al que le cuenta.
A Mark le cuenta primero.
Johnny a Mark.
Claro.
Pero Lisa pero no se lo contó a nadie hasta el momento.
No, Lisa después se lo cuenta
a la madre.
A la madre y después se lo cuenta a Coso también, a la amiga.
Después de lo de Johnny.
Después de lo de
Johnny. Y Johnny ya estaba enterado.
Eso no sé, ahí no me acuerdo.
Y bueno, es que muy probable que
es probable.
Eso no haya estado pensado, digamos.
Claro. No. Claro.
Yo creo que a veces está mal. Está mal para mí, cuando quiso pasar la película, se equivocaba en el orden de los guiones. Para mí hay cosas que están.
Porque él abre la puerta y dice: yo no le pegué, yo no fui.
Después, y ahí le cuenta a Mark. Porque no es que. O sea, eso es lo que
sí,
no
pero
entiendo.
Yo no sé si ya había pasado lo de ella. ¿Viste que le escucha también una conversación en un
no,
momento?
No, eso es después.
No sé si eso es antes. No me acuerdo yo.
Eso después. De hecho, yo lo que no entendía es... ¿Por qué? Si no, la mina quiere armar una... O sea, yo lo que entiendo es... La mina quería dejarlo mal parado a Johnny. ¿No? Diciendo, inventando que le pegó.
No, la mina quería separarse de él.
Pero inventando que le pegó.
Sí.
La cuestión...
En realidad es que la excusa de ella dice, para decirle que se quiere separar.
Me pegaste. Y es el segundo que le cuenta diciéndole que me pegaste. ¿Me entendés? No es que armó como un círculo por fuera como para... ¿Se entiende a lo que voy? Si vos querés dejar mal persona mal para una persona, el último que sí. Se tiene que enterar es la persona.
Es que, bueno, me parece que no es para dejarlo mal. Para mí me parece que es porque ella quiere... Es una justificación para decir sí. Me voy a separar. Como pero que la gente
que
le pide...
Resto,
claro, no que el resto nada. No le diga nada. Entonces ella inventa eso para decir... Es muy contundente como para que me pueda separar.
Una
la única que sabe la verdad es la madre, en realidad.
Una posición muy machista, vamos a decir la verdad.
¡Re!
Recontra machista, y a mí me gusta mucho esa escena en la cual trata de emborracharlo y le sirve dos vasos de whisky con vodka. ¿Cuándo carajo le va a tomar whisky con vodka?
Y encima dice, diciendo no tomo.
No, pará, no
y
tomo,
encima
no
diciendo
tomo.
No tomo.
No, y encima después, cuando le dice a la madre, se emborrachó, como ella no se hubiese emborrachado también, estaba repuesta.
Y dice:
estaba repuesta.
I'm tired, I'm wasted. I love you, darling. Dice nada que ver. Le mezcla tres palabras. Tres
encima, el tono en que habla él es muy de peluche, ¿viste? Esos que tienen las frases pregrabadas. Esa es la intención que le pone cosas.
O de fumado.
Personaje.
O de fumado.
Sí, sí, para sí. Mí estaba en Júpiter. ¿Qué crees, tía?
Hi,
para mí estaba en Júpiter.
Bye. Otro,
eso.
Cómo arrastra las palabras es increíble.
Sí, y a mí lo que me da risa es la repetición que tiene para, todo la, para todos los términos.
La risa es increíble.
El de coso es genial. Bueno, otra escena mítica. La de cuando va a comprar otras flores, porque con una en ramo de flores no alcanza, le va a comprar otra.
Y cuando hace así, le saca, después le saca.
Y lo agarra para abajo al ramo. Eso, esa famosa escena de. Oh, Johnny, no sabía que eras vos, viste, era el único que aparecía con un sobre todo, pelo negro y la mina.
Eres
no
mi
lo
cliente
reconocía.
Favorito, le dice.
Es que ese es mi cliente favorito.
Esa es la escena en la que más se nota el
montaje dura 2 segundos cada plano. Si no, se fijan.
El
es
doblaje.
Rarísimo.
En las hey, voces, Dobby. Están grabadas obviamente como en todas películas, por sí. Arriba, pero en esta se nota muchísimo, en sí. Las expresiones, en la forma, es más, muchas veces mueve la boca y no dice lo que está escuchando,
sí.
Es tremendo eso. Y una cosa que quería decir, que la película termina siendo meta o termina siendo algunos chistes sarcásticos sin querer, en un momento la vieja, la madre, está dentro de la casa con Lisa, y empiezan a entrar gente. Y ella dice, ¿cuántas personas entran y salen de esta casa todos los días? Y al mismo tiempo es una forma de decirte, vos pensaste en eso ya. Vos ya te diste cuenta de eso. Y lo dice ella, es hermoso. Y vos decís, termina siendo meta o termina riéndose sin querer el loco de su propia película.
Hay un momento que está Lisa, no me acuerdo con quién, con qué personaje, es que le dice, bueno, ya está, porque ahora va a venir gente. Y la gente nunca llega. Llega como después, pero mucho, como si fuese el otro día que es la fiesta, porque te van a hacer la fiesta.
Sí,
pero la fiesta nunca sucede en realidad. Es como que esa escena tendría que ir más adelante. Pero
es verdad, no solo va a venir gente, sino que después.
Ella estaba riendo encima.
En ese momento, si no me equivoco, es cuando en esa escena rarísima que Mark y Johnny se van a correr al parque.
Es que se tiran la,
que
pelota.
Se tiran la pelota, después lo abraza y lo tira. Es una cosa muy rara.
No, pero esa, yo esperaba la fiesta y dije, bueno, la próxima escena es la fiesta. Con todos cayendo. No, faltan 10 escenas para que venga la fiesta.
Bueno, y está esa famosa escena donde también es como que le empieza a sacar la ropa Lisa a Mark. Y ahí viene, que después entra la amiga.
Claro, que entra la amiga, que De la amiga, la mía también. Lo usan de bulo el departamento, como que es el departamento del pueblo. Es una cosa rarísima.
Es la habitación. El nombre del telo, The Room.
The Room. Igual tiene sentido, porque todo sucede en esa habitación. Para mí es el living. Yo le pondría el living a la película directamente.
Claro. O el duplex.
Porque todo sucede ahí.
El duplex.
No, los decorados son una cosa. No. La luz que entra por la ventana siempre es la misma. De noche y de día, pero la luz siempre es igual en el interior. No sabes. Es como que está congelado en el tiempo. No.
Hay una cuestión de las peleas, porque hay muchas peleas en la película, muchas discusiones. Pero lo genial, y creo que eso también es algo distintivo de la personalidad de Tommy, es que todas las peleas empiezan tranqui, se van a la mierda y al final tienen como un gesto de decir, bueno, está todo bien, frenemos acá, porque... Y después se va toda la bosta de nuevo. En un momento está peleando Lisa con Johnny, que le dice que se quiere separar, y se empiezan a pelear, gritar todo. Termina de pelear y se va y le dice, no te preocupes, todo va a estar bien, dice Lisa. Y yo digo, ¿what? Y después le responde, no te preocupes, aún te amo. O sea, repite la misma frase nada más.
Es como la pelea que tiene con Mark al final. Se pelean, después se amigan y después se vuelven a pelear otra vez. O sea, como dicen, todo bien, y después se agarran de vuelta.
Bueno, y todo esto para no decir que es una historia trágica, en realidad.
No, porque sí.
Es muy shakespeariana.
Es muy shakespeariana. Y aparte, esa actuación del final. Ay, no puedo parar.
No, la muerte es de suicidios. Verlo vos, y todos llorándolo, y cuando lo lloran...
Cuando lo lloran
es lo mejor del mundo.
Y se ve la peor de las...
Antes de la escena, el llanto y todo eso, la escena de vuelta al vestido rojo, con los flashbacks.
Sí.
Que se empieza a agarchar el vestido.
Sí. Una regresión tiene aparte, como que encima cierra los ojos y se sufre, el chabón sufre en el piso con el vestido rojo.
Pero ¿cómo sufre? Porque solamente se le mueve como la parte de abajo del pómulo y el resto, y cierra los ojos de vez en cuando y abre la boca.
Hace como
Lisa, wow.
Y el chip, 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 chip.
Y hay el momento que lo hace con un desgano.
Sí, con un zarpado. Bueno, y en la fiesta, cuando también se está peleando con él, también le hace chip, chip, como para provocarlo. Sí, yo me cagaría de risa. O sea, la trompada que te meto ahí no tiene nombre. No, y el chabón piensa que lo provoca diciéndole gallina. Es como el Marty McFly, el gallina de Marty. Es así como.
Bueno, y se mete un balazo en cámara lenta. Es que está filmado.
No, ni en cámara lenta. Está en puesto 8, en post porque en 8 quedaba re choto. Porque era muy poco creíble. Encima, corta, no se ve nada de sangre. Y ves al plano, está un charco gigante. ¿Cuándo salió la sangre? O sea, la física existe.
Sí,
no hay sesos, no hay nada ahí.
Nada. No tiene ni un agujero el chabón en la cabeza. Nada.
Bueno, preguntas que...
Encima, perdón, hay otra cosa que me dio risa de la sangre de ayer. Yo no voy a decir que... la calidad, digamos, pero que tengan ciertas coherencias. De repente, por debajo de la almohada, la sangre usaron un líquido re espeso, re contra espeso. Cuando Mark agarra por debajo, era jugo Tang, era una acuarela.
Sí. Bueno, se licuó la sangre.
Bueno, y la escena que creo que más discontinuidad tiene en la conformación es la charla que hay entre Lisa y la amiga, que ella está tomando como algo y va cambiando el plano y de repente la ves con el vaso en la mano y después no lo tiene más, lo está dejando y después está tomando un
después
trago.
Hay otra en la que está el psicólogo, que en un momento está parado, después está sentado, después está parado de vuelta y después está sentado de vuelta.
Sí. Parece un chiste, pero bueno.
Paren. Otra cosa, quiero volver un poco atrás. La sorpresa del embarazo.
No.
En la terraza.
No. Que va y lo abraza.
Chicos,
Mark.
Quiero decirle, Mark lo abraza y después le pregunta, ¿de quién es? ¿Es mío o de él? No estoy embarazada.
No. Aparte, ¿cómo lo anuncia acoso?
No, pará, y eso lo que es genial, de eso es Lisa diciendo, bueno, ahora nos vamos todos afuera. Que se van afuera, se van al fuera de la casa y de repente están en la terraza.
Pero solo porque era un plan maestro de ella para agachárselo a él adentro.
Adelante.
Y después se entran de vuelta y dice, vámonos de vuelta. Ella los va guiando a todos, yendo por la casa según le conviene.
Encima ya están comiendo torta y le dicen, vamos adentro a comer torta de vuelta.
Ese es uno de los principios básicos del guión, básicamente. No digas todo el tiempo lo que estás haciendo.
Es como que hacen las cosas dos veces.
Claro.
La madre dice, creo que no voy a llevar a no sé qué es la pareja de la vieja.
Sí.
Y de repente está. Sí. Y no aparece.
Sí. No tiene sentido.
Pero además no solo eso, sino que para mí en la escena de la terraza hay más gente arriba. de la que primero te presentan.
El primero como un grupo muy chiquito y después hay más gente, porque deben haber llevado gente para llenar un poco la terraza, porque era muy vacía, supongo.
No, no, hay unas cosas geniales. Después hay ciertas cosas, sutilezas que son muy buenas, que hay un extra que tipo en la escena de la cafetería que se ve que querían tenerlos para que hagan algo. Y es la típica escena de, ¿viste el extra que quiere aparecer? Y tipo, se va, cuando se va Johnny, queda Mark, que también en un momento se levanta también. Y queda como 5 segundos del extra del fondo llamando a la mesera, mirándola.
Ah, no, no, lo vi eso.
No, no, es una locura. O sea, no sé, todo lo que puede estar mal en una película está...
Está todo mal.
Y lo que está la mal. Escena de que Mark amenaza al psicólogo tirándolo en la terraza. Y de repente se ve el croma.
No, es impagable.
Yo lo que quiero decir es de que al final, teóricamente una historia tendría que tener moraleja o algo así, pero no tiene esta historia un cierre que vos digas hay algo más atrás de eso, o nos dejas con
termina
algo.
Muy mal la película.
Termina muy mal y lo importante es todos sintiéndose culpables. O sea, como que quería demostrarle, quería dejar el final de la peor manera con la culpa como, de Lisa y Mark a full.
Claro, vieron que al final importaba yo, putos. Como decir... si yo no estoy, ahora se le cae a todo el mundo, guacho.
Claro, eso. Y que encima, después de yo te amo, qué sé yo, se muere Johnny y Mark le dice a Lisa, yo no te amo. Dice, es tu culpa, vos lo mataste. Yo no te amo.
Sí, re zarpado eso.
Y después se va y vuelve. Le dice, me voy, te dejo. Y después viene Denny y vuelve a subir Mark.
La crisis
y se
de Denny
todos ahí.
Encima ella le dice, déjalo que venga, le dice.
Que venga el nene. Como, no sé,
que venga el nene.
Vos fijate que Mark es el más contradictorio de todos, desde ya.
No, yo creo que todos son contradictorios.
No, pero él es más, en tres instancias. Porque en un momento, aparte del final en el cual le dice, no, yo no te amé, yo no estuve, yo no fui. Al final de eso, pero hay un momento que él que está encerrado en el baño, Johnny, que se había enterado de todo el bardo, y habla por teléfono Lisa con él. Y él le dice algo como, bueno, te espero arriba. Quiero, deseo tu cuerpo. Y vos decís, ¿cuándo dijo eso alguna vez el personaje de él? O sea, siempre no, como alejado de los sexuales. Más, estaba como asexuado el personaje de Coso. Y de repente le dice, deseo tu cuerpo. Y el loco lo grabó encima. Tenía todo grabado. Yo no sé cómo funciona.
No, la grabadora es increíble. Encima en tiempo real. Ves toda la conexión del chabón, del aparato, todo. Todo ves. Si querés saber cómo lo hace, está todo. Hay un manual en plano secuencia de cómo grabarlos.
Está encerrado en el baño, Johnny. Ya va a salir. Me voy, le dice después.
El me voy está repetido.
No, no, el me voy y el, chau, y el comentario vemos. Y el. Yo, por eso te digo, es como que Johnny tiene que estar siempre en los diálogos. Es tipo, Johnny es mi mejor amigo. Y le dice. Y después en un momento, la piba le dice: ¿y por qué no, Mark? No dicen la verdad. No puede. Johnny es el mejor amigo.
Todo está dicho, aparte. Todo lo dicen dos veces, tres, cuatro.
Tres,
no
cuatro
sé, no
veces.
No importa, como...
La madre yo, lo dice la cinco. Madre, el diálogo de la madre es el mismo siempre con
siempre
la hija.
Siempre es un déjà vu constante. El diálogo
encima,
de la madre...
siempre el mismo plano, ella sobre a la izquierda.
Siempre.
Nunca cambia eso.
Una sola vez creo que cambia.
Solo, y después lo único que cambia es que por alguna razón, después de que arranca la fiesta, está Johnny con la suegra. Y de la nada le da un beso en el cachete.
Re amistosos.
Otra cosa, en un momento la suegra se ofende con Johnny porque no le quería dar plata para que otro amigo de él o la pareja invierta en no sé qué carajo. Diciendo, yo pensé que Johnny iba a ser más generoso. Una cosa re superficial, horrible.
Aparte, bueno, que no sabemos de qué trabaja él, es muy raro todo.
Supuestamente que es como que... Supuestamente lo que uno entiende es que... A él en el trabajo lo traicionan porque él labura en algo de un banco, hizo como un método que se lo robaron.
¿Dónde queda eso? A mí me gusta el momento en que entra a la fiesta sorpresa y ni se sorprende él. O sea, ¿cómo?
Quisiera que no recomendemos algo. O sea, que recomendemos algo que no veríamos o que no le diríamos a alguien, mira esto. Yo igual diría que vean The Room. Alguien que no conozco le digo, mira The Room porque probablemente... tengas una experiencia diferente, digamos.
Yo no sé si la recomendaría. Alguien que no conozco, menos.
No, yo si quieren ver The Disaster Artist, mírenla.
No, es otra cosa, es otra cosa.
Bueno,
otra
yo
cosa.
Digo eso.
Ah, de Room para The Disaster Artist.
Yo, claro. Yo estoy diciendo que si quieren ver y están interesados en ver
The Disaster Artist.
Los dos hicimos
y
lo
gustó, me gustó la experiencia de verla después de Room, porque había cosas de trasfondo que ya tenía con The Disaster Artist. Y me sorprendí igual con The Room, con escenas que no están, sí. Que no están en la película. O sea, The Disaster Artist no es que ocupa toda la película y entendés la película... de en su concepto total. Pero por eso está bueno ver The Room también después. Yo lo vi después y la pasé igual de bien. O de mal, no sé.
Sí, no, digamos, no es una película que cambia mucho el verla o antes. Digo, sí, no cambia. Las dos cosas funcionan. Digo, sí. Verla antes o después funciona. Sí. Puede ser que capaz la quieran ver de Disaster Artist para ver si le llama dentro de toda la historia de Room más allá de eso y claro. Les copia a verla o no. Yo igualmente me parece que sí, obviamente, hablando de un poco de todo esto, creo que por lo menos a mí, que soy un, yo siempre reconozco que es un director que me gusta por su simpleza. ¿Wiseau? Y capaz por... No, por eso quiero llegar. Pero tiene que ver un poco con Wiseau, que es Ed Wood. Siempre hablo de Ed Wood, saben que soy yo lo
que
banco.
También tiene su película a lo de Disaster Artist que la hizo Burton.
Claro, es verdad. Mírenla, también está muy buena. Esa es una película que yo banco mucho y me gusta mucho.
Una de las mejores películas de Tim Burton, sí. Si no es la mejor.
Yo para mí es realmente, ¿eh? O sea, creo que después de Manos de Tijera y Batman está ahí.
La mía está ahí peleando. La mía creo que está primera, Ed Wood.
Es una película que está muy bien hecha. Tim Burton supo sacar lo mejor de la historia de Ed Wood. En una peli de hora 40. Y Johnny Depp, increíble en su papel de Ed Wood. Y bueno, él es un personaje que era lo mismo. Pasa que yo comentaba que lo que tiene Ed Wood, a diferencia de Tommy... Digamos, es que él viene mucho también de la escritura pulp. Entonces tenía esa cosa clase B, que lo justificaba un poco más. Es decir, yo no siento que The Room tenga una intención de ser clase Z o clase B. Ya en cuanto a trama, en cuanto a todo. Que creo que Ed Wood sí la tenía. Y él era el contrario. Él sabía que tenía poco presupuesto para hacer películas. Y trabajaba con lo que tenía, obviamente, y siempre intentando llevar su idea de la mejor manera posible. Bueno, yo quería eso, recomendar la película de Tim Burton, y si pueden ver también Dead Wood, hay tres películas muy importantes de él, que son como las más rescatables, digamos, que es Plan 9 del Espacio Exterior. Esa es considerada por mucho tiempo la peor película de la historia del cine, fundadora del género clase Z, como se la considera.
Hasta que llegó The Room.
Pero después... Hasta que llegó The Room, diríamos. Y después hay otras dos más. Una que se llama La novia del monstruo. Que está bien, es una película también. Se maneja por el terror y la ciencia ficción de los años 50 y 60. Y una muy interesante que habla un poco de la particularidad que tienen estos directores. Porque digo, Tommy, como decíamos, que es un personaje muy raro. Bueno, Ed Wood sentía más facilidad para escribir si se vestía de mujer. Y tiene una película sobre protagonizada por él mismo, sobre sus condiciones con ese acercamiento que tiene al transvestismo. Por más que estuviera casado y en el día a día usaba traje, sin embargo, cuando estaba en la casa o quería escribir, le gustaba disfrazarse, travestirse, que se llama Lenore Glenda. O sea, es una película mala a nivel económico, en cuanto a presupuesto, en cuanto a producción, pero creo que... Son estas cosas, estas pequeñas ideas que sí tenía Wood, que por lo menos algo lográs rescatar de sus películas. Así que quería recomendarlo a él como director y como un fundador de estas películas que son malas, pero tienen sus cosas para no decir que son buenas, digamos.
Totalmente. No, yo voy a recomendar, que ya la deberían conocer todos, Un buen día, que es de Room Argentina, digamos. Que también tiene esto de hacer ciclos donde se proyecta y la gente la consume irónicamente. Está dirigida por el papá de Andrea del Boca. Y protagonizada por la novia de Al Pacino. Vean el tráiler y nada más. Si no saben de qué es, me corran a verla.
Yo quería concentrarme en las películas que tenían muy buen presupuesto, pero que sin embargo no terminaron bien. Terminaron como desastres. Una de esas quiero nombrar es Catwoman, película del año 2004. Una película que detesto, pero a más no poder. Y
horrible,
sin embargo me encanta verla.
Mala.
Para encontrarle cada uno de los errores. Bueno, solamente para eso la veo. Y que me parece una mala película. Y después, una viejita, y que tuvo varias partes, que se llama El ataque de los tomates asesinos. Es una bizarreada.
Sí, lo ubico.
Pero al mango, digamos.
Pero es clase B, digamos. Tiene un poco de esto, de esta intencionalidad,
no sé si
de bizarrés.
Con ese nombre ya igual.
Bueno, ahí está.
Sí, pero no, tiene como una búsqueda en media Z, digamos, por más. O sea, media sub, siempre.
Sí, Sí, bueno, yo siempre que la veo digo, esta película es muy mala, es muy mala. La gente no sabía lo que estaba haciendo mientras lo hacía. Así que por eso quería nombrarla también, pero vuelvo a decir, eran películas que tenían un buen presupuesto, que tenían gente pensando atrás. Tommy, bueno, hacía lo que podía. Y sin embargo les terminó saliendo un desastre.
Quería hacer una mención que está muy bueno, hablar de Sharknado, ¿no? Que también son de estas películas son malas, pero bueno, es como que tienen un séquito también atrás, ¿no? Y fanáticos, digo, ¿por cuál va? ¿Por su cuarta película ya, creo?
Sí, la 5. Ni idea. La 5 es ahora.
Ya van como 5, sí.
Y además han dado lugar a otras películas de otros animales, ya no es Sharknado, después encontraron, qué sé yo, un gorila que es un tsunami, vas a saber, ¿viste? Mezclan todas las cosas y le salen esas formulitas.
Claro, pero bueno, creo que igual está un poco más relacionado, como decía, a lo B o esa intencionalidad, digamos, de que
claro,
sean así.
Una búsqueda intencional. En realidad es una película, creo que de televisión, para un canal que no tiene mucho presupuesto y que cualquier cosa que tiren por ahí picaba. Me parece que también está por eso. Y además que creo que también se generó, yo no la vi, pero se generó por el consumo irónico que podía, o la locura o el delirio de que un tornado con tiburones.
Trajera tiburones.
Encontré otra película que me parece que ustedes van a coincidir. Jackie Jill, de Adam Sandler, en la cual actúa
Hay muchas Adam Sandler que ni le di play porque directamente.
Yo
no,
la vi.
Ya sabía
hace,
lo que podía haber adentro.
Hace muy poco me quise torturar, entonces dije voy a verla. Lo más doloroso es que entre medio de esta película está el gran Al Pacino. Así que con eso les digo todo de cómo arruinar una película. Ah, y película 43 también, un desastre.
No la vi, no la conozco.
No. Solo películas conoce Gaby. no, bueno, ya está, ¿no? Terminamos.
Sí, verla te deja como una extrañez de no saber qué onda. The Room, sí, volviendo un poco al tema.
Yo tampoco es que me maté a carcajadas igual.
No.
Sí, me reía de lo mala que era.
Cuando te das cuenta de las discontinuidades y esas cosas, te reís.
Tampoco es que estallé.
No.
Yo estallé con la escena de la
cama. Debe ser muy divertido verla con alguien que se ríe.
Hay escenas que sí, que me dieron mucha risa, pero qué sé yo, no sé. Quizá la distancia al tiempo en que se hizo, o sea, saber cosas, hace que sí, sabía que iba a ser un poco bizarra.
Pero bueno, muy probablemente el que está escuchando esto ya la vio
que
también,
¿no?
También ahora caigo.
¿Cómo?
Que el que llegó acá es porque la vio.
Sí,
también. Bueno. Así que bueno, pero bueno, mírenla de vuelta si la vieron hace bastante, por lo menos para recordar un par de cosas para The Disaster Artist, que ya en cualquier momento llegará el podcast de nuestra parte. Así que esto fue todo por esta semana y nos vemos la próxima. Chau Ernie y chau Gaby.
Chau.
Nos vemos.